Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Lo va a hacer viajando. Hoy estamos a viernes y queremos hacer un recorrido por diferentes lugares, diferentes países que ya han comenzado a vacunar contra la COVID-19. Reino Unido y Rusia han iniciado este camino esta misma semana, pero en China llevan haciéndolo ya unas cuantas semanas. Hay que tener en cuenta que para conseguir la inmunidad deseada como país es necesario que al menos un 70% de la población esté vacunada. Así que nos vamos a acercar a estos países a través de vitorianas, de vitorianos que viven allá o de autóctonos que viven aquí. ¿Cómo lo llevan y cuál es el ambiente que se respira? Le recordamos que en unas semanas la vacuna llegará también al Estado. Hablamos de 70 millones de dosis de diferentes laboratorios. ¡Comenzamos!
China comenzó después del verano a vacunar a decenas de miles de ciudadanos con vacunas experimentales contra la COVID-19. Las autoridades de la capital rusa han comenzado recientemente a aplicar la vacunación general de ciudadanos. Los rusos están contentos porque su país sea, justo antes del Reino Unido, el primero en vacunar a la población contra el nuevo coronavirus. Pero hay un detalle que no les hace tanta gracia. Para que la Sputnik V sea eficaz, no se puede beber alcohol durante casi 2 meses. En Inglaterra, una mujer de 90 años se ha convertido esta semana en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido, como parte de un programa de vacunación masiva en el país destinado a poner fin a la pandemia. En España se ha aprobado el plan de vacunación que se aplicará en el primer trimestre de 2021. La prioridad la tendrán los más vulnerables y los sanitarios. Habrá 13.000 puntos de vacunación a partir de enero. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados.
Enero está muy cerca, todas las miradas están puestas en esas vacunas, Moderna, Pfizer, Sputnik, hay quien tiene algunas dudas. Daniel López Acuña, epidemiólogo, director en su día de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, actualmente forma parte del Comité Asesor y de Seguimiento de la COVID en Asturias. ¿Habrá vacunas en enero en España?
Si la vacuna va a estar en una fecha determinada en enero, no lo sabemos, están todavía completándose las fases de estudio, de la fase 3 para determinar seguridad y eficacia. Hay que pasar por los procesos de homologación, registro, autorización en el marco de la OMS, en el marco de la Agencia Europea del Medicamento y posteriormente la Agencia Española del Medicamento.
¿Y qué es lo más importante para que todo esto funcione?
Lo más importante es armar el dispositivo para que la vacuna pueda estar accesible, todos los centros de salud de atención primaria, pero cuando sea necesario acudir a los domicilios, especialmente de las personas mayores con grados de dependencia importante, que requieren prioritariamente la vacunación.
España contará con unos 80 millones de inmunizaciones, según han indicado fuentes de sanidad. Otra cuestión es saber cómo va a reaccionar la población, si se las va a querer poner o esperarán. Las autoridades sanitarias y ayer mismo el ministro Salvador Illa decía que tanto la comunidad médica como la sociedad en su conjunto pueden estar tranquilos respecto a la seguridad. Eso a pesar de algunas reacciones adversas que han padecido estos días 2 personas que tenían alergias previas severas y que han generado cierto temor en parte de la población. De momento hay quien anuncia que se la va a poner. H1N1, we were lucky. Es la voz del expresidente Barack Obama, que junto al también expresidente George Bush y Bill Clinton han anunciado su decisión de ser vacunados contra la COVID-19 ante las cámaras de televisión para favorecer, han dicho, la confianza del público en la seguridad y garantía de la vacuna una vez que la autoridad pertinente la declare apta para ser administrada a los ciudadanos. Lo tomaré, dice Obama, y es posible que lo muestre en televisión o lo filme para que la gente sepa que confío en la ciencia. A medida que el coronavirus se extiende, muchos ven la vacuna como una oportunidad para volver a la ansiada normalidad. Ojalá sea así.
Y nuestro primer destino es China, porque el gigante farmacéutico chino Sinopharm, que desarrolla una vacuna contra el coronavirus, ha asegurado que ya ha suministrado el producto a alrededor de 1 millón de personas en el país asiático sin que por ahora se hayan detectado efectos secundarios graves. Sigor Aldama, en la carrera por la vacuna, la población china ha cogido la delantera. ¿Cómo estás, Segundo? Buenos días. Hola, Sigor, ¿cómo estás? Bueno, pues se nos ha cortado la comunicación, pero llamamos rápidamente de nuevo, nos ponemos en contacto porque queremos saber cómo lo están viviendo, cómo se está produciendo precisamente esta vacunación. En este país asiático, que ha sido el primer país, el primer lugar donde se ha suministrado el producto, donde hemos visto colas de personas que estaban esperando precisamente a esta vacunación. ¿Cómo está produciendo? Subimos un poquito la música y enseguida, en unos instantes, estamos con esta carrera por las vacunas, porque tenemos tres puntos de destino. El primero es China, el segundo Inglaterra, el tercero aquí en Vitoria-Gasteiz, pero hablamos con una persona de nacionalidad rusa, se lo contamos. Y ahora sí, Sigor Aldama, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, Sigor, en la carrera por la vacuna decíamos que la población china que ha cogido la delantera, que han sido los primeros.
Bueno, ha sido de los primeros. Quiero decir que si nos olvidamos un poco de los rusos y vemos también cómo son los diferentes tipos de vacunación, porque, bueno, ellos lo llaman vacunación de emergencia, realmente las vacunas no están aprobadas como tal. O sea, no se ha obtenido una vacuna con la aprobación como la que ha otorgado el Reino Unido, por ejemplo, a la de Pfizer, con lo cual lo que podemos decir es que sí, China ha vacunado a más de 1 millón de personas, pero lo ha hecho con una vacuna que todavía es experimental, que está en la fase 3 y que, por lo tanto, pues no ha tenido esa aprobación para comercializarse. De alguna forma, pues China está haciendo esos ensayos a nivel masivo y ahora además sabemos que por un brote que han detectado en la ciudad de Chengdu han decidido vacunar a 2 millones de personas, que quiero decir, son ya unos números pues más que notables, ¿no?
Claro, es una vacunación, en principio, nos dices, experimental, que viene empujada por los brotes que se van conociendo, ¿no? Hace que exista esa necesidad imperiosa de buscar esa solución. Pero mi pregunta es, ¿los ciudadanos, las ciudadanas chinas, son obedientes? Es decir, ¿os tenéis que vacunar con esta vacuna experimental? Nadie dice que no, porque es una vacuna obligatoria.
Es una cosa extraña. Yo creo que sucede mucho con China, ¿no? Que es un país de muchas contradicciones. Por un lado, hay mucha obediencia con algunas cosas. Por otro lado, yo creo que son muy poco obedientes los chinos. Quiero decir que, por ejemplo, si miramos a las leyes de tráfico o a las normas de muchas otras cosas, pues la verdad es que se las saltan muy a menudo. Sin embargo, yo creo que con este caso, lo que he visto es más un cierto respeto, por no decir miedo, ¿no? Yo creo que la población ha sido muy obediente porque realmente tenía miedo del virus. Uh-huh. Yo también creo que es una población que confía mucho en su gobierno y eso así se refleja, por ejemplo, en las pocas encuestas que se hacen, ¿no?, de opinión pública, pero es cierto que el gobierno tiene muy buena valoración por parte de los gobiernos y yo creo que en este momento pues habrá mucha gente, muchos oyentes que están pensando, claro, es que si dicen lo contrario, pues les condenan a muerte. Sí. No, realmente no. O sea, tenemos que tener en cuenta que China ha dado un salto, un salto enorme, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto tecnológico. Yo creo que ese aspecto tecnológico es clave aquí, ¿no? Ajá. La gente, sobre todo la población china, cada vez tiene más confianza en la tecnología china, en los avances chinos, y yo creo que la vacuna está siendo un exponente de este cambio. Entonces, entiendo que los chinos confían en que el gobierno no se va a exponer a que la vacuna china sea un fiasco, porque también sería un problema de imagen muy, muy grande, ¿no?, para el país. Y por lo tanto, yo creo que sí que confían en que esa vacuna va a funcionar. Que yo sepa, las vacunaciones que se están realizando son de emergencia y voluntarias. A nadie se le está obligando a ponerse la vacuna, pero no solo entre los chinos, yo creo también entre los extranjeros afincados en China, pues esa voluntad de ponerse la vacuna china si llega el momento.
Uh-huh. Hay que tener en cuenta, efectivamente, que los medios oficiales se llevan semanas informando de vacunaciones a trabajadores sanitarios, a militares, a diplomáticos y a otros funcionarios, a sectores que ellos consideran estratégicos.
Uh-huh. Así es. es un proceso quizás diferente al que se va a dar aquí, ¿no? Es cierto que como no ha tenido esa aprobación, pues no deja de ser tomar como cobayas humanas, ¿no? a muchas personas, uh-huh, o utilizarlas como, bueno, pues simplemente como parte de ese ensayo general que se está realizando antes de la aprobación definitiva. Como digo, esas vacunaciones son voluntarias, se realizan sobre todo, lo has dicho, entre gente que está más expuesta al virus, porque uno de los problemas con el que se han encontrado las farmacéuticas chinas es que en China no hay suficiente virus como para probar esa eficacia de las vacunas. Entonces han tenido que salir fuera de China para probar las vacunas en países que tienen una incidencia mucho mayor, y de hecho la primera noticia que hemos recibido de la eficacia de una vacuna china ha sido a través del Ministerio de Sanidad de Emiratos Árabes Unidos, que ha sido el que ha dado ese porcentaje del 86%, ¿no?, que es el que tiene de eficiencia aparentemente la vacuna de China.
Que es un porcentaje elevado, pero 9 puntos por debajo, ¿no?, del que han anunciado, por ejemplo, sus competidoras occidentales, ¿no?, Pfizer y Moderna. Pero bueno, es un dato muy esperanzador.
Exacto, eso es. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de 9 puntos, que puede ser relevante desde ese punto de vista científico, obviamente, pero al fin y al cabo, pues 86% pues sigue siendo un porcentaje elevado que va a servir, o por lo menos eso dicen los expertos, para inmunizar a la población. Además, es importante también recalcar que es un 86% en la prevención de la infección, pero es del 100% en la prevención de los síntomas medios y severos de la
enfermedad. Sí, de los más graves, ¿no?
Eso es. Uno se puede infectar posiblemente o tiene cierta posibilidad de infectarse, pero aunque lo haga, no va a sufrir lo peor de la enfermedad.
Seguiremos viendo colas en principio, ¿no?, de ciudadanos, ciudadanas chinas que están esperando, porque sí, que hemos visto imágenes, nos han llegado, ¿no?, a través de redes sociales, a través también de los medios audiovisuales, imágenes de colas de ciudadanos, ciudadanas chinas que están precisamente esperando, ¿no?, esperando a la vacuna. Que son esas personas, en principio decíamos que son sectores estratégicos, pero como bien decías, en una de las regiones, ¿no?, ya han anunciado que van a vacunar a 2 millones de personas.
Sí,
claro, en China
sí,
todo es a lo grande, porque es que sois muchos.
Claro, entonces yo lo que creo que está sucediendo es que estamos viendo también los test masivos, ¿no? Al fin y al cabo, China, cuando ve un brote, utiliza siempre las mismas armas, que son una cuarentena estricta de las personas, no solo las contagiadas, sino de todos sus allegados, ahora que tan de moda se ha puesto esta palabra, y luego también el test masivo a una gran parte de la población, en ocasiones a todos los residentes de una ciudad que puede tener varios millones de habitantes, y luego va a venir este nuevo elemento, ¿no?, que es el de las vacunas, poner las vacunas a esas personas que aparentemente pues son las que más lo necesitan porque están en mayor riesgo.
Bueno, pues así están las cosas. Seguiremos hablando, Sigor, porque este tema desde luego da muchísimo, muchísimo que sí. De momento, en China hablamos de vacunas experimentales. Quedará muy poco tiempo para estas vacunas, efectivamente, si se demuestra, ¿no?, la efectividad, que ya parece que se está demostrando, decimos, ¿no?, como desde Emiratos Árabes hablaban de un 86%, ¿no?, de efectividad. Estamos hablando también de la empresa Sinopharm. Por cierto, que las acciones de la empresa se han disparado, ¿no?, un 10%. Eso es otra de las partes, la parte económica, que también está encima de la mesa, ¿no?
Claro, aquí alguien está haciendo mucho negocio o va a hacer muchísimo negocio, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, aunque China sea en nombre, uh-huh, ¿no?, comunista, pues están, vamos a ver, yo creo que va a ser un negocio muy bien hecho, ¿no?, porque nos van a salvar de esta pesadilla, uh-huh, así que esperemos que en el 2021 podamos hablar de una realidad completamente diferente.
Bueno, pues sí, ahora ahí te dejamos, que muchísimas gracias, como siempre, qué un placer, seguiremos hablando.
Igualmente, Pilar.
Gracias, un abrazo. Agur.
Agur.
Agur. Y dejamos a los ciudadanos, ciudadanas chinas, y nos vamos rápidamente a los ciudadanos y ciudadanas, a las personas que viven en el Reino Unido, porque las vacunas contra el coronavirus, ustedes saben, se han desarrollado en un tiempo récord y así se están aplicando. Así que nos vamos a Londres y lo vamos a hacer de la mano de un gasteiztarra. Llevo un año viviendo y trabajando en la capital inglesa. Aitor Ruiz de la Rea, ¿cómo estás? Egunon, buenos días, Aitor.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, Aitor. Bueno, ¿cómo estáis por allá? ¿Cómo estáis en Inglaterra? ¿Cómo estáis en Londres?
Bueno, aquí la verdad es que está bastante bien. Aquí hay bastantes contagiados y tal, y está hablando de volver a cerrar la ciudad de nuevo. Pero en principio en la calle se nota bastante tranquilidad y la gente está muy calmada y no hay ningún problema.
El pasado martes comenzaban las vacunaciones en Inglaterra. La primera paciente, yo creo que ha dado la vuelta al mundo, una mujer de 90 años. ¿Cómo ha quedado recogido y cómo está recogiendo la prensa británica todas las vacunaciones? ¿Qué es lo que cuentan?
En principio, sí, bueno, esa señora de 91 años fue la primera y hasta ahora creo que han vacunado a 400.000 personas, más o menos, algo así, todas personas mayores y sanitarios. En principio va todo bien, solamente había dos personas que han tenido una reacción alérgica y están diciendo a la gente que tenga problemas o alergias que no se vacune, pero bueno, al final de 400.000 personas solamente dos, tampoco es un grave problema.
Que es un porcentaje en principio pequeño. Oye, no sé si han anunciado de alguna manera, se ha anunciado, ¿no?, a través de los medios, ¿cómo va a ser la vacunación? No sé si existe un plan establecido, ¿no? Hablamos de la mayor campaña organizada por el Servicio Público de Salud británico. Es una vacunación que va dirigido a personas mayores, que va dirigido a los sectores sanitarios. ¿De alguna manera han informado quiénes son las personas susceptibles de vacunación?
Sí, hay como 8 puntos. Y en cada punto refleja más o menos a qué personas van a ir destinadas principalmente las vacunas. Las primeras son siempre sanitarios y personas que tienen que cuidar a personas mayores, que en residencias y así. Luego son esas personas mayores y va por edades. Mayores de 90, mayores de 80, 70, personas con problemas. Y al final serían los gente como yo, gente joven o por los 40 años, si no tengo ningún problema.
Oye, ¿qué opina el personal? No sé, ¿qué opina la gente, no? Tú eres menor de 40 años, menor de 30 y menor de 25 en este caso, ¿no? Pero decías, también me puede tocar a mí. No solamente es para ciudadanos británicos, ¿está abierta la campaña a todas las personas que vivís allá?
No han dicho nada todavía acerca de eso. No he escuchado nada, pero yo imaginaría que sí, que a toda persona residente en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, mejor dicho, sería posible vacunarse, pero no han dicho nada acerca.
El personal, ¿qué opina la gente? ¿Qué es lo que cuentan, no? Por ejemplo, la gente de tu entorno, ¿no?, con quien tú te mueves.
Aquí la gente, o sea, los que yo me muevo y tal, están muy tranquila y la mayoría no se quieren vacunar. O sea, yo por ahora no tengo ningún problema y si no es obligatorio, pues que en principio nadie se va a vacunar. No tiene ningún problema ninguno, así que tranquilos todos.
Claro, estamos hablando de personas jóvenes, entiendo, ¿no? Sobre todo.
Sí. Sí, más o menos entre los 20 y 40 años rondan todos.
De momento esperando, pero hay que tener en cuenta que sois como los últimos en principio de la fila, ¿no? Por edad, si no hay un problema, no sois de los sectores estratégicos a la hora de poder vacunar. Decíamos, Aitor, cuando hemos comenzado, que Londres, que sí, que han aumentado en principio los contagios y que está planteando incluso cerrar la propia ciudad de nuevo, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis llevando? Porque tú trabajas, llevas un año trabajando allá en el sector de la hostelería. ¿Cómo lo estáis llevando y sobre todo las últimas semanas o los últimos meses? ¿Tú tienes el trabajo, realizas el trabajo normal?
Bueno, en noviembre cerramos todo el mes, toda la hostelería cerró en Londres y el trabajo normal pues no se está llevando, porque tenemos también unos horarios, unas medidas que hay que respetar y hay una gran diferencia del año pasado, por ejemplo, que ahora estaríamos en temporada alta al trabajo que estamos realizando ahora. Entonces, bueno, es mejorable, digo yo.
Sí, sin lugar a ninguna duda. Estaríais, como bien has comentado, en temporada alta. Acaba de pasar un puente, que es un puente en el que hay mucho personal, yo creo que de toda Europa, que se mueve y que van precisamente, ¿no?, a Londres. Todo eso, este puente que acabáis de pasar, que acabamos de pasar todos, entiendo que muy diferente y con mucho menos... habéis hecho mucha menos caja, entiendo, en el restaurante, porque prácticamente la gente que se estará moviendo o que va a comer son personas londinenses, son personas de la ciudad.
Sí, se ha notado mucho el bajón este fin de semana y ahora en particular de cenas de empresa, de grupos y turistas sobre todo, porque al final es un restaurante. Hay mucha gente que viene es nacional, pero también el turismo influye mucho y se nota en la calle la cantidad de gente que se ve.
¿Las calles están vacías de Londres?
Quitándolas del centro, que ahora están con las luces navideñas y está todas las personas yendo a comprar y tal. El resto de calles están vacías, no hay nadie.
Claro, ¿cómo se presentan las Navidades? Temporada altísima para Londres. ¿Cómo se presentan las próximas semanas y cómo se presentan para ti? Claro, porque la cosa no está muy fácil, ¿no? Como para coger un vuelo, venir a casa, quedarte allá. La cosa no está fácil, está complicada. Y más en un trabajo también como el tuyo, ¿no, Aitor?
Ah, sí, eso sí. Nada, el volver a casa tampoco tenía idea, hubiera el virus o no. Pero no, está ahora más complicado todavía. Han dicho como que, porque para ir hay que hacer un PCR, pero hay que hacerlo por la privada, o sea, hay que pagar entre 100 y 150 pounds, más luego el avión de lo que cueste y el viaje y tal. Entonces, bueno, es bastante caro al final.
Bueno, al final hay que pagar el vuelo, hay que hacerse la PCR por cuenta propia y luego una vez, imagínate, las personas que llegan a casa, que llegan aquí para volver a entrar otra vez al Reino Unido, ¿hay que hacer cuarentena, no hay que hacer cuarentena o eso de momento ya se ha quedado solventado? Porque sí que es cierto que en verano charlábamos en los micrófonos también de Radio Vitoria y nos encontramos con esa situación, ¿no? Que quien iría, quien entrase al Reino Unido de otros países, de otros lugares, tenía que hacer cuarentena. Es decir, que sería una tercera posibilidad que a uno le hace retraerse, ¿no? De volver a casa y casi mejor se queda donde está.
Sí, en principio hay que hacer también la cuarentena, pero también como hay que hacerse la PCR y tal. Si das negativo ya estarían sí en principio y si das positivo los 15 días. Pero quieren rebajarlo ahora a solamente 5 días de cuarentena.
Uh-huh. Es decir, que las Navidades las vas a pasar en Londres, Aitor.
Sí, completamente.
¿Trabajando? ¿Abrís el restaurante?
Por ahora sí. Si no cierran en Navidades ahora de repente, en principio uh-huh. abrimos.
Bueno, pues Aitor, ya te vamos a dejar. Que tengas mucha precaución, mucho cuidado. Seguiremos seguramente hablando contigo. Y ya veremos, ¿siguen las vacunaciones allá en Londres? ¿Siguen las vacunaciones en Inglaterra? Son muchas las que hay que poner y ya veremos. Parece que todo el mundo está contento, que se la ha puesto. Como bien hablábamos, son personas de sectores también no estratégicos, personas mayores. Bueno, ya nos seguirás contando. Aitor, cuídate mucho.
Igualmente, por allí.
Un besito. Cuídate,
un
agur.
Beso. Bueno, agur, agur.
Agur, agur. Y continuamos aquí en Vitoria-Gasteiz, pero lo hacemos mirando hacia Rusia, ¿no? Que es el tercer país que se ha puesto en marcha con las vacunas. Y es que las autoridades de la capital rusa han comenzado recientemente a aplicar la vacunación general de ciudadanos. Los rusos están contentos, además, porque su país sea pues uno de los primeros o el primero en vacunar, ¿no?, a la población contra el nuevo coronavirus. Hay un detalle que no sé, que se lo voy a preguntar a nuestro siguiente invitado, y es que, bueno, nos llegaba la información que la vacuna, la Sputnik V, dicen que para que sea eficaz que no se puede beber alcohol durante casi 2 meses. Eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Él es de nacionalidad rusa y lleva 18 años viviendo aquí en Gasteiz, pero bueno, sigue toda la información que le llega desde allá. Vitali, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Egunon, Vitali, oye, ¿qué noticias te llegan de Rusia, de la madre Rusia? Porque allá ha comenzado ya la vacunación.
Sí, eso es, pues... No sé mucho, pero según información que llega de mis parientes en Rusia, empezaron vacunación masiva de día 4 de diciembre, pues en semana pasada, concretamente en Moscú, capital. Uh-huh. En toda territorio nacional van a empezar a partir de lunes que viene.
Vitali, ¿y los vecinos, tus parientes, qué opina la gente con la vacuna, de ser uno de los primeros países, ¿no?, en ponérsela? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué te han contado?
Pues un pariente mío, digamos un primo, ha hecho una vacuna, pues se contiene 2 inyecciones. La primera y después de 3 o 5 semanas la otra. Y entonces está esperando otro pinchazo. Uh-huh. Sobre efectos secundarios todavía es pronto pronunciar algo, pues, y más no puedo añadir.
Claro, Vitali, pero tu primo en principio está contento, se la ha puesto, tu familiar le han puesto la vacuna, la primera dosis, y está encantado de la vida. Está bien.
Sí, de verdad que no se quejan.
Dices, no se quejan. Oye, pero ¿se quejan mucho en Rusia? Quiero decir, ¿los ciudadanos rusos se quejan mucho o no?
No, prácticamente, pues, no se queja, no es un costumbre ruso quejarse.
Una vacuna que es gratuita. En unos días nos dices que sí, se va a extender al resto del país, ¿no? ¿Cómo ha comenzado en Moscú? ¿Ha sido a determinados sectores?
Pues, no sé, es cierto, pero abrieron 80 centros de vacunación a partir de 4 de diciembre. Y pues están vacunándose, es gratis, no es obligatorio. Y pues, ¿qué puedo decir? Que
son las personas quizás mayores, las primeras, o el sector sanitario, sí.
Se ofrecen a la gente que pertenece a un grupo de riesgo, personas mayores, personas, personal médico y educación, pues, y resto, pues está esperando todavía.
Están esperando, bueno, todavía acaban de comenzar prácticamente, ¿no? Todavía que nos quedan muchos días y hay que, bueno, pues hay que seguir poniendo, como bien decías, es gratuita, pero no es obligatoria. Estamos hablando de una vacuna que es propiamente rusa, la Sputnik V.
Eso es, eso es. Lo que dicen autoridades, pues, que es...
Beber vodka, ese es otro de los temas que está encima de la mesa. Dicen que no se puede beber alcohol durante casi 2 meses, pero no sé si es un rumor o van a estar casi 2 meses sin probarlo. Y digo vodka, puedo decir alcohol, pero bueno, parece que el vodka es lo más extendido, ¿no? Porque ahí hace mucho frío en Rusia, pero en cualquier caso, ¿es un rumor o no se puede tomar alcohol?
No puedo decir de verdad que cuando curamos, por ejemplo, cualquier pastilla tomamos, pues no es... recomendable pues tomar algo de alcohol. Y entonces dijeron que es lo mismo con la vacuna de Sputnik. Hay cierta polémica, hay cierta polémica en Rusia, pues, y eso es.
Hay tanta polémica, nos dices, Vitali, sobre qué hacer una vez que uno se pone la vacuna o no poner la vacuna. A ver si hoy hay que estar casi 2 meses, en principio, ¿no? Sin poder tomar absolutamente.
Sí, eso es.
Oye, Vitali, 18 años llevas viviendo aquí, en Vitoria-Gasteiz, y sigues muy pendiente, ¿no?, de lo que pase en Rusia. Tú eres de Moscú.
Sí, afuera de Moscú.
De las afueras. Bueno, es que Moscú es inmenso, ¿no? Es muy grande, con muchos millones de habitantes. Hace 18 años, pero digo, muy pendiente de todo lo que vaya pasando allá, de todo lo que vaya sucediendo.
Somos pendientes de lo que ha pasado de todo el mundo.
Es importante, además, estar muy bien informado. Bueno, Vitali, que te voy a dejar darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, por contarnos un poquito las noticias que te llegan de allá y, como bien decías, bueno, pues que tú ya conoces, ¿no?, a personas que les han puesto la vacuna, incluso que a un primo tuyo le han puesto la primera dosis y que de momento está estupendo, ¿no?, que eso es importante. Vitali, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias y un placer.
Un placer. Gracias. Agur. Agur.
Agur.